まあ、あがやすたらな。Pues nada,
la clase del martes, estábamos viendo, habíamos empezado a ver el tratamiento farmacológico de los trastornos psicóticos. Y habíamos visto, bueno, pues que el tratamiento se hace sobre todo, o bueno, se hacía más bien cuando se descubrieron los primeros fármacos antipsicóticos, con antagonistas del receptor de 2 de dopamina. Y aquellos fármacos que cumplieran esta función, el ser antagonistas del receptor de 2 de dopamina, se les consideraba antipsicóticos convencionales. ¿Vale? Habíamos visto además cómo las acciones a través de este receptor de 2, pues el antagonismo de este receptor de 2 podía, por un lado, explicar los efectos terapéuticos a nivel de los fondos positivos, pero también los efectos negativos, sobre todo por el agravamiento de los síntomas negativos y algunos trastornos motores, como los síntomas estabilitantes y sobre todo la dispensa cardíaca. O sea, que, bueno, estamos todos hablando de lo mismo, ¿no? Si me seguís. Vale. No contentos con la discapacidad, que ya es grave de por sí, los antipsicóticos convencionales también, en función del perfil característico de unión que tiene a diferentes receptores, producen otro tipo de síntomas de trastorno, perdón, de efectos secundarios. Ganancia de peso, alteraciones en la presión sanguínea, mareos, sequedad de boca. Sobre todo eso. Y eso se debe, pues sobre todo, a sus también al hecho de que estos receptores se unen a receptores de acetilcolina M1, o sea, colinérgicos muscarínicos tipo 1, receptores adrenérgicos alfa 1, receptores de histamina H1, etc. Y en las últimas diapositivas estábamos viendo cómo la unión a diferentes receptores no de 2 provocaba estos efectos secundarios, ¿no? En concreto, el alfa 1 pues provocaba mareos, somnolencia y alteraciones de la presión sanguínea, pero también el receptor H1 sobre todo estaba asociado a la ganancia de peso, y el receptor M1 bueno, ahí lo tenéis, también el receptor muscarínico, el colinérgico M1, pues hace esta vez, con la sequedad de boca, efectos laxantes, visión borrosa, etc. ¿Vale? O sea que esto es importante que lo sepáis, porque os lo pueden preguntar. El perfil de efectos secundarios de los antipsicóticos convencionales, a través de qué receptores pues se produce, ¿no? Sobre todo eso, por eso, porque son antagonistas pues de todos estos receptores. ¿Vale? Eso era un poco lo que vimos en la clase de ayer. Muy bien, de martes. Y bueno, entonces ahora vamos a la clase. ¿Qué es esto? Bueno, pues eso con respecto a los antipsicóticos convencionales. Fijaros, algo hay que hacer. La disquinesia cardíaca era algo bastante negativo. Y de hecho, era un motivo por el que muchos pacientes dejaran el tratamiento. Y los síntomas extrapiramidales también. Por no hablar de la neurolepsis en sí, estos fármacos producen un estado de estupor, de ya os lo dije, se les llamaba una camisa de fuerza química, son un poco es el nombre genérico de neurolepsis. Pues a nadie le gusta estar atontado a las 24 horas del día. O sea que eso también era un efecto más llevadero que la disquinesia tardía, pero era algo que los pacientes pues no llevaban bien. Por lo tanto, bueno, pues a partir de los años 60, 70, 80, hubo muchísima investigación en este sentido, y ya a partir de los años 90 empezaron a salir un perfil de fármacos nuevos que mejoraban muchísimo la principal la principal pega que tenían los antipsicóticos atípicos, perdón, convencionales, que era esto de los síntomas extrapiramidales. Bueno, por supuesto, no os lo he dicho, pero es que además agravaban los síntomas negativos. Pues esto también lo corrigen los antipsicóticos atípicos. De manera que, ¿qué es un antipsicótico atípico? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, pues no es más que cualquier fármaco, que bueno, por supuesto tenga propiedades antipsicóticas, pero además cumpla, que genere pocos síntomas extrapiramidales, y que además mejore también los síntomas negativos, es decir, lejos de agravarlo, los mejora. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo los antipsicóticos atípicos son capaces de, por un lado, tener sus efectos antipsicóticos, es decir, corregir los síntomas positivos, pero por otro lado, mejorar los síntomas negativos? Y además no producir efectos en el sistema extrapiramidal. Fijaros que pensadlo bien. Si para evitar la aparición de síntomas positivos yo tengo que reducir la dopamina a nivel sistémico, o sea, el problema era que cuando yo tomaba un fármaco lo tomaba a nivel periférico, ¿no? Lo tomaba por la boca normalmente, y entonces eso se distribuía por todo el organismo y sobre todo a nivel de todo el encéfalo. Y si era un antagonista de dos, la vía mesolímbica, la vía mesocortical, la neuroestriada y la teoría fundibular. Luego, eso explicaba, vale, sí, mejora los síntomas positivos, pues se empeora los síntomas negativos y hay síntomas escapionales. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo si es un problema casi de que el fármaco lo tomo por la boca y se distribuye por todo el cuerpo? Entonces, ¿cómo voy a conseguir yo un efecto selectivo a nivel mesolímbico y otro de signo casi contrario a nivel mesocortical? Por ejemplo, para yo mejorar los síntomas positivos y no agravar los negativos, incluso mejorarlos también. ¿Cómo nos va a ingeniar? Bueno, pues ya veremos que esto se consigue por las particulares relaciones que hay en el sistema nervioso entre la serotonina y la dopamina. ¿Vale? Ya eso, lo vamos a ver en poco tiempo, que la serotonina es un regulador de la liberación de dopamina. Luego yo, jugando con la serotonina, puedo conseguir los efectos selectivos que quiero a nivel de la dopamina. No sé si me está preguntando alguien. Bien, entonces, como os decía, el perfil neuroquímico que explica estas acciones tan particulares es este de aquí. Por un lado, presenta un perfil de antagonismo dopaminérgico serotoninérgico. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que los antipsicóticos atípicos van a funcionar antagonizando ciertos receptores de serotonina para modular la liberación de dopamina. Y esto además consigue una regulación de la dopamina mucho más suave, más fina, no tan bruta, si queréis, como un antagonista de 2 puro y duro. Pero es además, bueno, tienen por supuesto acciones antagonistas sobre el receptor de 2, pero son unas acciones mucho más lábiles, más reversibles, si queréis. Los antipsicóticos convencionales presentaban una unión más duradera al receptor de 2. Estos antipsicóticos atípicos se unen y están mucho menos tiempo unidos al receptor de 2. Y esto va a ayudar mucho a evitar que aparezcan síntomas extrapiramidales y sobre todo disquinesia tardía. ¿Vale? Luego, además, tienen un agonismo parcial sobre el receptor de 2. Fijaros, esto podéis decir, bueno, pero si lo que queremos en muchos casos es que la dopamina no esté alta o que la transmisión de dopamina no esté alta. Si yo encima meto un agonista, lo voy a empeorar. Bueno, pues depende. Porque, por un lado, son antagonistas. Los antipsicóticos atípicos son una farmacia ellos mismos. Actúan a muchos niveles. Entonces, por un lado, tienen un efecto antagonista del de 2. Pero por otro lado, tienen un agonismo. Entonces, se van a compensar un poco los efectos. ¿Vale? Luego, además, presentan un efecto sobre este receptor, el receptor 5-HT1A, que luego ya veremos que también nos va a ayudar a regular la liberación de dopamina y la regulación de la liberación de glutamato, que a su vez me va a influir sobre la regulación de dopamina. Luego, en muchos casos, aquí estamos hablando de tres sistemas nerviosos, o sea, la dopamina, la serotonina y el glutamato. Y bueno, no sé si os acordáis que con los antipsicóticos convencionales también metíamos la acetilcolina, pero sobre todo para explicar los síntomas motores. Vale, ¿hasta ahora me seguís? ¿Sí? Bueno, entonces, sencillamente eso, que lo que tenéis que tener claro es que la característica fundamental que hace a un antipsicótico atípico es que mejora los síntomas, bueno, que no produce síntomas extrapiramidales y que mejora los síntomas negativos, ¿vale? Eso puede ser todo un examen. ¿Cómo consigue esto? Pues a través de cuatro acciones neuroquímicas muy concretas. ¿Qué es? Es el antagonismo dopaminérgico serotoninérgico que vamos a ver ahora en qué consiste. El que sean antagonistas de dos, pero de disociación rápida. Que por otro lado tienen un efecto de agonismo parcial sobre el receptor B2 y luego que tienen un agonismo parcial también sobre el 5-HT1A. Esto, muy bien sabidito, ¿eh? Muy bien sabidito. Bueno, ahí lo tenéis, es el icono. Sobre todo, vamos a empezar con la primera de las propiedades, que son, efectivamente, son antagonistas de 2, pero también son antagonistas 5-HT2, ¿vale? Entonces ahora vamos a estudiar un poquito la regulación que existe en condiciones normales en nuestro sistema nervioso de la dopamina por parte de la serotonina. ¿Eh? Bueno, aquí tenéis los antipsicóticos atípicos más importantes: clozapina, risperidona, lamotrigina, quetiapina, ciprasidona y amitriptófano. ¿Vale? Cada uno no funciona exactamente igual. Cada uno tiene un perfil neuroquímico diferente, los tenéis en el libro. Pero bueno, sí que es verdad que estos comparten ese doble antagonismo de 2-5-HT2. ¿Vale? Esto es importante. Bueno. A ver. Serotonina. ¿Alguien? ¿Quién ha oído hablar de la serotonina? ¿Qué es la serotonina?
Un neurotransmisor.
¿Y para qué sirve?
¿Un excitador?
Más bien es un buen regulador en general. Cuando hay... ¿Con qué trastornos está asociada la serotonina?
Con la depresión.
Con la depresión, muy llamativamente. ¿Con qué más? Bueno, sí, es que esquizofrenia, claro, porque es lo que vamos a ver ahora.
¿Con el Alzheimer o con el Parkinson?
Puede estar relacionado con el Parkinson.
Comportamientos antisociales.
Eso es, trastornos del comportamiento social, con la impulsividad, con la obesidad, con la ansiedad, con el sueño. Sobre todo con el sueño, porque la serotonina y la melatonina están muy relacionadas. Y la melatonina es la hormona que regula los ciclos circadianos. De hecho, la melatonina se sintetiza a partir de la serotonina, la glándula pineal. Y bueno, están muy relacionadas. Vale, pues es un neurotransmisor muy importante. Es un regulador maestro de muchas funciones clave de nuestro organismo. ¿Vale? Como siempre, tenéis que aprender, cada vez que aparece un neurotransmisor nuevo, pues tenéis que conocer cómo se sintetiza, cómo se almacena, cómo se libera, cómo se degrada, a qué receptores se une, si son postsinápticos, si son sinápticos, si son ionotrópicos, si son metabotrópicos. Eso, como siempre. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la serotonina se sintetiza a partir de un aminoácido que es el triptófano. ¿Dónde está el triptófano? En los plátanos, en la piña, en varios alimentos. Entonces, hay un mecanismo de transporte activo que mete el triptófano dentro de las neuronas. Y ahí el triptófano se va a convertir en 5-hidroxitriptófano a través de la enzima triptófano hidroxilasa. ¿Vale? Y el 5-hidroxitriptófano se va a convertir en 5-hidroxitriptamina o serotonina, gracias a la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Creo que lo tenéis mal traducido en el libro. Se llama
aminoácido descarboxilasa aromática.
Claro, no. Es descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Está mal traducido. Es la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos.
¿De aminoácidos?
Aromáticos. No sé si estará en la lista de ratas de es, pues eso está mal traducido. Sí, descarboxilasa, o sea, es una enzima que quita grupos carboxilo de aminoácidos aromáticos. Los aminoácidos aromáticos son los que tienen anillos en el interior de su molécula, que son anillos que presentan aromaticidades, que son orbitales no emparejados, pero bueno, son los circulitos esos que veis en las moléculas. Bueno, entonces esta descarboxilasa de aminoácidos, ¿están preguntando ahí? Alejandro, si no entras bien, no tienes ganas de dar clase porque hablas muy bajo. Es que me duele la garganta. Me duele la garganta bastante. Por eso no tengo miedo. ¿Pero se oye bien fuera o no? Pues por eso estoy intentando quedarme cerca del micrófono. ¿Se oye bien o no? ¿Contestará?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Sí. Es que si no, lo que puedo hacer es ponerlo aquí. Pero no puedo forzar mucho la voz, que me, es que además esta semana llevo, esta me parece que llevo 12 horas de clase ya casi seguidas. Vale, vale, pues entonces me quedo por ahí. Entonces, tenemos esto, la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, que convierte el 5-hidroxitriptófano en 5-hidroxitriptamina o serotonina. ¿Vale? Al fondo de la clase se me ve, ¿no? Vale. Bien. Entonces, como buen neurotransmisor que es, se empaqueta en vesículas y se libera por exocitosis. También hay un transportador vesicular, todo muy parecido a la dopamina, por ejemplo. Es que además, los neurotransmisores tienen todos unos criterios que tienen que cumplir para ser considerados neurotransmisores. Eso, uno de ellos es, por ejemplo, el empaquetamiento vesicular. ¿Vale? Bien, pues al igual que los demás neurotransmisores, ya tenemos la serotonina, que se ha liberado al espacio sináptico. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues se va a unir a sus receptores, todo muy bien, y cuando ya ha terminado de ejercer su acción, ya no necesitamos que haya más serotonina en la sinapsis, pues pueden pasar dos cosas. O bien, se degrada por la monoaminooxidasa, la MAO, cualquiera de las dosis o formas que tiene esta enzima, la MAO A o la MAO B, ¿vale? Y se puede recaptar al interior de la neurona a través de un transportador de serotonina que es diferente del de triptófano, y dentro de la neurona pues se va a degradar por la MAO B. ¿Vale? Lo que pasa es que esto solo ocurre ahí, os pone a altas concentraciones. Pues eso. Y bueno, la que no se degrada se vuelve a empaquetar y se vuelve a liberar. Lo que pasa es que, bueno, la MAO B que está dentro lo que sirve es como una especie de nivel. Cuando hay demasiado, pues ahí empieza a actuar. Y degrada la que, para que no haya demasiada serotonina, de la que luego se puede manejar dentro de la neurona, ¿vale? Bien. Entonces, insisto, como buen neurotransmisor que es, la serotonina va a unirse a receptores posinápticos y presinápticos, ¿vale? Y en el caso de la serotonina hay muchísimos receptores, muchísimas clases se están descubriendo cada vez nuevos, incluso veis aquí algunos os ponen X, Y, Z, hay muchísimos, muchísimos. Nosotros sobre todo vamos a estudiar algunos que funcionan como autorreceptores, como el 5HT1B y D, estos, el 5HT1A y el 5HT2A, ¿vale? Esos son en los que nos vamos a centrar. Además, son muy interesantes todos. El 5HT6, por ejemplo, se ha descubierto que los antagonistas del receptor 5HT6 pueden tener actividad procognitiva, ¿no? Pues, en cosas de Alzheimer, Parkinson, todo esto, en enfermedades neurodegenerativas. Parece que un fármaco que tenga un perfil antagonista 5HT6 pues puede mejorar los déficits cognitivos, ¿vale? El 5HT7 también regula el comportamiento emocional. Algunos de estos, el 1C me parece que es también en la impulsividad, ya os digo, y en millones de otros procesos. La verdad es que los receptores serotoninérgicos son muchísimos y están implicados en muchísimas funciones. Vale. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona la regulación de la liberación de serotonina por sus autorreceptores presináptricos, ¿vale? Entonces, al igual que hemos visto ya en otras ocasiones, existen autorreceptores que están en el botón terminal y otros que están a nivel somatodendrítico. Y como siempre, los que están en el botón terminal lo que hacen es inhibir directamente la liberación del neurotransmisor, y los que están a nivel somatodendrítico lo que hacen es reducir la tasa de disparo de la neurona serotoninérgica. Esto es exactamente igual que hemos visto con el, por ejemplo, con el receptor de 2. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí el receptor 5HT1B o D, que cuando se une la serotonina es un guardabarreras, como pone ahí, y evita que la serotonina se libere, ¿vale? Es un freno a la liberación de serotonina. El 5HT1A lo que hace es, cuando está a nivel somatodendrítico, cuando se une la serotonina, va a reducir la tasa de disparo de la neurona. Hay menos potenciales de acción, ¿vale? Y entonces, fijaros que aquí hay como más rayitos de estos y aquí cada vez hay menos. Y eso se traduce en que, claro, si hay menos potenciales de acción, pues se va a liberar menos neurotransmisores, se van a abrir menos canales de calcio dependientes de voltaje, y como sabéis, el calcio es una de las primeras señales que necesita la neurona para liberar el neurotransmisor. Entonces, al haber menos potenciales de acción, va a haber menos liberación de neurotransmisores. Entonces, recordad esto, tanto el 5HT1B o 1D como el 5HT1A reducen de una manera o de otra la liberación de serotonina, ¿vale? Son esos reguladores. Luego, si yo meto antagonistas de estos receptores, ¿qué voy a conseguir?
Que aumente la serotonina, ¿no?
La liberación de serotonina. Eso es, eso mantenerlo en la cabeza, ¿vale? Muy bien.
¿Es el
5HT1A? Sí, hay una rata en el libro. Hay una rata en el libro. En el somatodendrítico os lo pone otra vez como... El libro es impresionante, ¿eh? Es que no hay página que no tenga datos. Es que yo no lo he contado hasta ahora y de hecho casi no lo uso.
Tampoco es para tanto, ¿eh?
¿Eh?
A ver, que sí que tiene, pero que sí. A mí me parece una maravilla el libro, comparado con otros libros que tenemos.
Me parece maravilloso.
Me parece maravilloso a pesar de
si
la.
No,
sí,
está bien, pero.
Por el nivel que tenemos.
Pero el libro. Pero eso es. El mérito es de Stahl, de Stephen Stahl. Pero desde luego los editores de esto me parece que es de América, se han cubierto de gloria.
Sí, lo siento.
El libro es muy bueno, muy bueno, muy bueno. De hecho, a mí este me gusta más. Yo era muy crítico con el Stahl anterior porque me parecía demasiado sencillo. Parecía como para niños. Y es que este libro lo usan los residentes de psiquiatría, ¿eh? Lo usan los residentes de psiquiatría. Por eso. Y ahora sí, ahora la verdad es que no tengo ninguna queja. Me parece un libro buenísimo.
Fenomenal.
Bueno, Pero joder, podrían haberlo traducido mejor.
Me ha pasado, creo.
Está ahí, es que va muy lento. Va como yo, hoy voy. No sé hasta que es viernes. Ha pasado dos de. Bueno, aquí sencillamente tenéis, aquí es en el macro, bueno, lo tenéis en el libro, tenéis una diapositiva en la que, bueno, os va diciendo algunos de los receptores, pues qué función tienen, y ya está. Fijaros que son, todos los que exponen aquí, son receptores acoplados a proteínas G. Hay alguna de las sedes, una que me parece que es ionotrópico, todo el colesterol, eso no es importante. Me parece, os pone que algunos sintetizan la liberación de está asociada a la síntesis de BDNF. ¿Qué es el BDNF? ¿Os acordáis? Factor neurotrófico derivado del cerebro. Y estaba implicado en la patogénesis de la esquizofrenia. Hay algunos, era uno de los genes, como el DIS1, la disbindina. Que era, estaba implicado en la esquizofrenia. Por eso, bueno, os dije que algunos de los, de hecho, algunos antagonistas serotoninérgicos también tienen perfil antipsicótico. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero bueno, esto no es súper importante. Pero lo podéis preguntar. Bueno, entonces ya vamos aquí a lo que importa de verdad. Que es. Bueno, pues lo que os he estado introduciendo todo este tiempo. Esa regulación que existe entre la serotonina y la dopamina. ¿Vale? Vamos a ver, me voy a llevar esto. Estoy un poco pequeño.
Sí.
Pero bueno, es que si no, no cabía. Vamos a ver, aquí tenemos una neurona serotoninérgica. Esto es en condiciones normales, ¿vale? Aquí tenemos una neurona serotoninérgica, ¿vale? Con su receptor 5HT1A, somatodendrítico, y aquí, bueno, lo he tapado, tendría su receptor presináptico, el 5HT1B. Aquí tenemos una neurona GABAérgica, ¿vale? También con un receptor postsináptico 5HT2A y una neurona dopaminérgica con su receptor 5HT2A también. ¿Vale?
O sea, es una neurotransmisión A3.
Sí. A ver. Aquí hay serotonina, aquí hay GABA y aquí hay dopamina. ¿El GABA qué es lo que hace?
Es un excitador.
Inhibidor.
¿Eh?
El GABA
es inhibidor.
Sí, el excitador.
Es el glutamato.
Vale, luego la liberación de glutamato de GABA normal que pueda haber aquí va a inhibir este neurona dopaminérgica. ¿Vale?
Perdona, has dicho, está el receptor 5HT1A, ¿vale? Está el 5HT2A,
sí.
Y en la neurona dopaminérgica.
El
2. El
2,
vale.
¿Había dicho otra cosa?
No, me había quedado.
La
serotonina
está el
BD, ¿no? Es que no, es que creo que he tapado con el.
Sí.
Vale.
Con el trazo rojo. Pero sí, claro, a nivel terminal. Bien. Y en la dopaminérgica el 2A. Y en la GABAérgica también es 2A.
Entonces, ¿hay autorreceptores para todos los neurotransmisores?
Yo creo que sí.
Porque el GABA también tiene su autorreceptor.
Lo que pasa es que ahí no es autorreceptor porque no es un receptor de GABA. Para que sea auto tiene que ser de sí mismo.
Sí,
y este, este es de serotonina.
¿Este es de serotonina?
Claro.
No.
Sería el GABA, que también lo tiene, es el GABA-B, pero que ahí no lo ponen. Pero también tiene su autorreceptor. El receptor GABA-B, en algunos casos el GABA-A. Pero sobre todo el GABA es el autorreceptor inhibitorio del GABA. Que luego veremos, que es, además es metabotrópico. Bien, entonces, aquí se segrega, se libera serotonina, esta neurona normalmente serotoninérgica va a liberar serotonina. Y entonces, aquí no os perdáis, pasan dos cosas, de signo contrario. ¿Vale? Por un lado, aquí está, a ver si no me lío yo tampoco, ¿eh? Está activando la neurona GABAérgica, que a su vez está inhibiendo la neurona dopaminérgica. Pero por otro lado, está inhibiendo a la neurona dopaminérgica directamente la serotonina.
En el
5-HT2A. O sea, a través del mismo receptor, el 5-HT2A. O sea, el 5-HT2A estimula la neurona GABAérgica e inhibe a la dopaminérgica. Lo he dicho bien, ¿no?
Pero entonces...
No os confundáis con esto, ¿eh?
Sí. Entonces, vamos a decir, la amarilla...
Sí.
Entonces, está contactando a la vez con dos, ¿no?
Claro.
¿O no?
Claro. Pero...
¿Cómo es?
Bueno, contactando, tiene una sinapsis con la de GABA y otra sinapsis con la de dopamina.
Claro,
sí,
o sea...
Pero eso, no, eso es muy normal en el sistema nervioso.
Ah, sí.
¿Por qué es lo que te genera...?
No, porque produce en uno una cosa y en otro
pues
otra.
Una pregunta.
Si sale el mismo neurotransmisor de la misma neurona, ¿por qué...?
Y actúa sobre el mismo receptor, además... Pues una cosa que me estaba yo preguntando, yo supongo que será por el tipo de proteína G al que está asociada en un fenotipo neuronal y en otro. Puede que esté, porque, claro, es que esto no lo hemos visto, pero los receptores estos serotoninérgicos son receptores acoplados a proteínas G.
Uh-huh.
Entonces, las proteínas G pueden ser de distinto tipo, pueden ser de tipo excitatorio o de tipo inhibitorio. Normalmente un receptor siempre va a estar acoplado al mismo tipo de proteína G, pero no siempre. Puede depender en función de si está en una neurona, a lo mejor está asociado a una proteína G tipo G sub S, que es excitatoria, o de tipo G sub I o G sub O, que son inhibitorias. Yo supongo que será por eso, pero la verdad lo tengo que ver. Estaba pensando esta mañana, cuando me leía la clase. Tengo que mirarlo, pero es de manera. Supongo que será por las proteínas G a las que está acordado el receptor. Bueno. Vale, entonces. ¿Qué pasa? Ahora vamos a intervenir. Esto es en condiciones normales. ¿Vale? Ahora intervenimos. Bueno, pues cuando yo doy un antagonista 5-HT2A, ¿vale? Un 5-HT2A, voy a antagonizar aquí y aquí. ¿Vale? A nivel de la neurona GABAérgica y a nivel de la neurona dopaminérgica. Por lo tanto, la serotonina en condiciones normales estaba activando la neurona GABAérgica.
Y ahora la inhibiría, ¿no?
Y ahora está inhibiendo la neurona GABAérgica.
No,
al revés, perdón. Lo estoy diciendo. No, está.
Excita la neurona GABAérgica.
E inhibe la dopaminérgica.
Entonces lo he hecho antes al revés.
Sí.
Excita a la
GABAérgica.
No, vamos a ver. La GABAérgica, aquí la acción final, lo que tienes que tener claro es que la acción final es que se está inhibiendo la liberación de dopamina aquí, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo lo conseguimos? Por un lado, bloqueando una acción excitadora directa que había antes, lo he dicho antes al revés, yo creo. Por lo tanto, si antagonizamos el receptor directamente en la neurona dopaminérgica, vamos a generar una inhibición directa, ¿vale? Porque a nivel directo, el 5-HT2A, en la neurona dopaminérgica la excitaba. Eso es.
Y entonces ahora la inhibe.
Y ahora esa excitación la he bloqueado. ¿Vale? Y antes, el 5-HT2A en la neurona GABAérgica tenía un tono, supongo, que inhibitorio, y ahora, al estar bloqueando ese tono inhibitorio con un antagonista, se va a liberar más GABA y va a suponer también una inhibición mayor de la neurona dopaminérgica.
O sea, que la inhibe dos veces. ¿Y eso no es demasiado?
Bueno, depende de la dosis. Entonces, por eso se dice que el receptor 5-HT2A ahí regula la dopamina. Pero es que aquí Vamos a ver ahora la acción sobre el 5HT1A somatodendrítico. Entonces, recordad, esta es la neurona serotoninérgica. Aquí, si os fijáis, cuando yo activo el receptor este somatodendrítico, la neurona va a dejar de disparar. Por lo tanto, deja de disparar y la inhibición. Bueno, sí, y la inhibición que la serotonina hacía sobre la neurona dopaminérgica desaparece. Y entonces aumenta la liberación de dopamina. Pero por otro lado también deja de liberar serotonina y por lo tanto esta neurona GABAérgica también deja de excitarse y por lo tanto deja de liberar GABA y por lo tanto deja de inhibirse la neurona dopaminérgica. ¿Vale? Luego los antagonistas 5HT2A lo que hacen es liberar la liberación de dopamina y los antagonistas 5HT1A lo que hacen es potenciar la liberación de dopamina. Y es lo que se os pone que unos son el freno y otros son el acelerador. ¿Vale? Luego entonces, en condiciones normales, la serotonina activaría la neurona GABAérgica e inhibiría la dopaminérgica. ¿Vale? Luego, cuando deja de haber serotonina, deja de activarse la GABAérgica, que deja de inhibir a la dopaminérgica. Y por otro lado, deja de haber serotonina, que deja de inhibir directamente a la dopaminérgica. Mira que me lo estudié esta mañana.
Madre mía.
Esto es más por menos, menos más. Ya está. No tiene más. Es muy lógico, además, por otro lado. O sea, lo importante es que recordéis las acciones basales, ¿vale? Activar la GABAérgica, inhibir la dopaminérgica. Activar directamente la GABAérgica, inhibir a la dopaminérgica. Luego, cuando yo antagonizo el receptor, aquí directamente, ¿vale?
Va a producir menos dopamina.
Va a haber más liberación de dopamina porque estoy la acción inhibitoria que hacía sobre la neurona serotoninérgica la he cortado, ¿vale? Pero por otro lado, la neurona GABAérgica va a liberar más GABA que también va a inhibir. Es lo que me cuadra.
Lo que hace el autorreceptor, lo que es que va a producir, bueno, menos.
Claro, que la GABA no actúa si no hay serotonina.
Claro, porque la excita la GABAérgica, la serotonina.
No, pero si le pones un autorreceptor a la serotoninérgica, lo que hace es que no produce. Y por lo tanto, excita menos.
El antagonista de 5TH, ¿no? ¿TT?
Sí. ¿En cuál? ¿En la GABAérgica?
En la serotoninérgica.
¿Aquí?
Sí, ahí lo que haría es poner el tapón en la serotonina, ¿no? En la neurona serotonina. No activaría la GABA, entonces tampoco podría inhibir la GABA a la dopaminérgica. Entonces, por eso sería la dopamina, ¿no? Porque ninguna está
a ver, el antagonista 5HT2.
¿El antagonista?
Sí, ¿qué?
Lo que hace ahí es que no va a salir serotonina, ¿no?
Pero eso si fuera, no, porque ahí. Eso si fuera a nivel terminal, si fuera el 5HT1B, un 5HT1B, ¿no? ¿Lo estás diciendo? Pues se actuará a nivel de autorreceptor.
No. Pero decía a lo mejor es divertido.
¿O dices a nivel del GABA? ¿Qué dice la gente? Más serotonina, menos dopamina. Si metemos un antagonista 5HT2A, antagonista se activará la neurona dopaminérgica. No.
Pues que lo entendía, si yo me leí un poco y lo entendía así que al tener el antagonista, pues valor de receptor es 5H2A.
¿Ah? Sí. 5H2A en los de la dopamina, dices.
En los de la dopamina o en los que haya, ¿no?
Bueno, sí, en todos lados, sí, o en el GABA o.
Para todos los receptores como a los receptores, ¿no?
Sí, sí, claro.
Entonces, pues sí, no, se junta la serotonina de la neurona serotonérgica. A su vez, como el GABA también, creo, o sea, como la neurona GABA también tiene receptores serotonérgicos, pues tampoco estaría inhibiendo la dopamina. Entonces, la neurona dopaminérgica. Pulsaría...
Sí, pero aquí es que estás inhibiendo la neurona dopamina. ¿Sabes? Ya, vamos a ver.
En ese sí, en ese ejemplo sí.
Claro, sí.
Ah, claro.
O tú dices a nivel basal. O en qué estábamos.
Es que todo se habla antes del antagonismo 5H3A. Entonces, yo creo que lo has dicho al revés. Que, o sea, vamos, yo entiendo por esto que la neurona serotoninérgica lo que hace es. Cuando se acopla al receptor HT2A de la neurona dopaminérgica y inhibe la neurona dopaminérgica. Y cuando se une al receptor HT2A de la neurona GABAérgica, pues lo que haces es pintar la neurona GABAérgica para que GABA inhiba la neurona dopaminérgica.
Claro.
Si tú metes un antagonista HT2A, tanto nos asimila a los receptores de GABA como de la neurona dopaminérgica, por tanto, la neurona serotoninérgica ni. Inhibirá a la neurona dopaminérgica directamente ni la inhibirá por la neurona GABAérgica porque no la excita. Entonces lo que hace es que aumenta el dopamina, ¿no?
Aumenta la
dopamina.
La dopamina.
Claro.
Pero ese es este caso aquí.
Sí.
Claro. Pero ese.
No, no es ese caso porque.
Claro, ya es el 1A.
Ya, pero tú, no, porque el ejemplo que habías puesto tú era del antagonismo HT2A.
Sí,
no, te habías
dicho del antagonismo HT2A. Por eso me habíamos dicho de todo esto.
Que es el que frena.
A ver, es que ahí no estamos hablando de antagonismo, ahí estamos hablando de la serotonina normal y corriente.
No, pero eso es en la parte de arriba.
No, en la de abajo.
En la parte de abajo, ahí es cuando metes.
No, la serotonina normal y corriente.
Ahí va la razón, ahí esa es la clave.
Esa es la clave.
Esa es la clave, esa es la clave.
¿Vale? Claro, ya estáis hablando de cosas.
Sí, estaba mezclando, es verdad. Estaba mezclando antagonistas, estaba mezclando antagonistas con lo que con el receptor, lleva razón. Es verdad, muy bien. Una cosa es lo que pasa en condiciones normales, con que la serotonina sobre sus receptores, y otra cosa es cuando metemos antagonistas.
Claro.
Que es aquí. Es en esta parte de aquí. Sí, ahí me he liado, perdón. Aquí. Aquí es cuando metemos los antagonistas. Entonces, vamos a clarificar esto antes de seguir adelante. ¿Qué más lo tenéis aquí? Vamos a ir leyéndolo. Dice, los receptores 5HT1A y 2A influyen sobre la variación de dopamina, ya sea directamente o vía en neuronas GABAérgicas. Sin embargo, estos receptores tienen acciones opuestas sobre la liberación de dopamina. Específicamente, los receptores 5H2A actúan como freno dopaminérgico. Cuando la serotonina se une a receptores 5H2A en las neuronas postsinápticas, esto inhibe la liberación de dopamina. ¿Vale? Es decir, que cuando se une la dopamina a 5H2A, inhibe.
A la neurona dopaminérgica.
A la neurona dopaminérgica directamente. La unión del 5HT2A en las GABAérgicas lo que hace es, pero aquí las activa a las GABAérgicas. ¿Vale? O sea, que es lo que dice que tenía una acción diferente. Aquí directamente inhibe la serotonina a través del 5HT2A la neurona dopaminérgica y aquí a través también del mismo receptor 5HT2A activa. Es que claro, me he liado yo con esta figura pensando que estaba aquí. Y activa a la GABAérgica. Y la GABAérgica entonces va a inhibir a la dopaminérgica. Pero con el 5HT1A, la serotonina actúa a nivel somatodendrítico, inhibe la liberación de serotonina, por lo tanto, inhibe la liberación de GABA y por lo tanto se activa la neurona dopaminérgica. Ahí está. Había mezclado yo esos dos conceptos y por eso no me cuadraba nada. Pensaba que aquí había antagonistas, ¿sí? ¿No? ¿Vale? Lo voy a repetir para desfacer el entuerto. Entonces, tenemos, aquí el esquema es que partimos, ahora, haz toda esta clase. El esquema es que partimos de una neurona serotoninérgica con su receptor 5HT1A, ¿vale? Que va, cuando se active, pues va a reducir el disparo, que libera serotonina y que puede actuar esta serotonina a bien a nivel de la neurona GABAérgica, porque hay un receptor 5HT2A aquí, o bien directamente a través de la neurona dopaminérgica, porque también hay otro receptor 5HT2A ahí. ¿Qué pasa? Que aquí, la neurona, cuando activo el 5HT2A de la neurona GABAérgica, se va a liberar GABA, pero cuando activo el 5HT2A de la neurona dopaminérgica, lo voy a inhibir a esa neurona. ¿Vale? Entonces, vale, se libera serotonina, se une al 5HT2A de los dos, del GABA y de la neurona GABAérgica y de la dopaminérgica. Entonces, el 5HT2A es un freno. ¿Por qué es un freno? Porque activa la neurona GABAérgica que va a inhibir a la dopaminérgica indirectamente y porque además la unión directa del 5HT2A en la dopaminérgica lo inhibe per se y por sí mismo. Ahora, vamos a... ¿Qué hace el 5HT1A? El 1. El 1 es activador, es un acelerador. ¿Por qué? Porque es un, está aquí a nivel somatogenético y va a inhibir el disparo serotoninérgico. Entonces, como ya no se va a excitar esta neurona GABAérgica, ¿vale? No va a haber inhibición de la neurona dopaminérgica. Y por otro lado, tampoco voy a excitar el 5HT2A que está en la neurona dopaminérgica y que normalmente produce inhibición. Y aquí todavía no hemos metido antagonistas, que es lo que me había liado. ¿Todo el mundo lo tiene claro ahora?
Yo diría yo mismo.
El último,
el 5HT1A. El 5HT1A, cuando tú lo tocas, le das al botón 5HT1A, la dopamina se sube. ¿Por qué?
Se activa.
Eso es, ¿por qué? ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, pues tú recuerda que habíamos dicho que había dos autorreceptores. Uno de ellos era el 5HT1A que estaba a nivel somatodendrítico. Entonces, imagínate que hay serotonina, que solo activa esta parte de aquí, ¿vale? Del 5HT1A. Entonces, la neurona dopaminérgica va a estar frenada. Perdón, serotoninérgica. Se va a frenar, ¿vale? Porque se ha activado el freno, que es el 5HT1A. Estamos aquí, ¿vale? En la serotoninérgica. En esta parte, ¿vale? O sea, de momento, fíjate solo en la parte de la neurona serotoninérgica. Entonces, esa neurona serotoninérgica le hemos pisado el freno con el 5HT1A. ¿Sí? Porque el 5HT1A habíamos visto antes que era un autorreceptor de estos que paran el disparo. Luego, cuando llega serotonina que actúa sobre el 5HT1A, se frena la neurona serotoninérgica. Vale, entonces, no se libera serotonina a partir de aquí. Entonces, como no se libera serotonina, esta neurona GABAérgica, que era estimulada por la serotonina, ya no dispara. Y como ya no dispara GABA, que era un inhibidor a su vez de esta neurona dopaminérgica, pues se dispara la dopamina. Pero a la vez, como ya no hay serotonina que actúe sobre el 5HT2A de la dopamina, que era un freno también, pues ya no hay ese freno y se libera más. Es decir, que por un lado disminuye el freno GABAérgico y por otro lado el propio freno de la serotonina sobre la neurona dopamina.
Eso es la
5HT1A. Por eso activa, aumenta la liberación de dopamina. Y el 2A lo frena. Porque el 2A sí que activa la liberación de GABA e inhibe directamente a la neurona dopaminérgica. ¿Vale?
Entonces este no es autorreceptor.
¿El cuál?
Es imposible. Tiene que ser receptor.
El del GABA, claro.
No autorreceptor.
No es autorreceptor porque está en la neurona GABAérgica.
Claro.
Tendría que estar en una serotoninérgica para ser, tener acciones de autorreceptor.
Es el receptor.
Vale, muy bien. Pues nada. Ahora, claro, vamos a ver qué pasa ahora sí cuando metemos los fármacos. Ahora sí.
Pero, madre bendita.
Sí.
Digo,
¿cómo puede ser que le esté llegando serotonina a la parte somatodendrítica y no llega a los receptores 5-HTPs de la...
¿De la GABAérgica? Vamos a ver, es que esto lo hemos separado para entenderlo, pero en realidad ocurre todo a la vez. Ocurre todo a la vez. Lo que ocurre es que... depende del balance. Del balance neto, depende de si hay más receptores 5-HT2A o si hay más receptores 5-HT1A. Pero esto está ocurriendo todo a la vez, en realidad en tiempo real. Vale, entonces, a lo que iba. Entonces, ahora metemos un antagonista 5-HT2A. ¿Vale? Entonces, el 5-HT2A lo que va. Si el 5-HT2A. Este de aquí lo que hacía era reducir la liberación de dopamina, cuando meta al antagonista se va a potenciar, ¿no? Esa es un poco la idea, porque hemos cortado el cable de freno, ¿vale? Entonces, repetimos aquí lo que pasaba antes: cuando se activa la serotonina a nivel 5-HT2A, se activa la GABAérgica e inhibe a la dopaminérgica. Si esto lo tapamos a nivel de la interneurona GABAérgica o a nivel de la neurona dopaminérgica, pues se va a liberar dopamina en condiciones normales. Ese freno serotoninérgico que había a nivel del 5-HT2A desaparece. ¿Vale?
¿Dónde he puesto yo?
Ahí abajo, ¿qué quieres pasar?
Sí, no lo veía. Vale. Entonces, este tipo de interacciones que hemos visto, así teóricas, se dan en la realidad. ¿Dónde se dan? Bueno, pues ocurre. Hay dos tipos de interacciones. Una, a nivel de el mesencéfalo, ¿vale? En concreto, los dos grandes sitios de producción de dopamina y serotonina, que son la sustancia negra y los núcleos del raje, el núcleo del raje, y también a nivel del estriado, pero esto a nivel carnívoro, ¿vale? Hay dos tipos de interacciones mutuas entre la serotonina y la dopamina. O sea que hay, insisto, hay una interacción serotonina-dopamina, la serotonina siempre va a frenar un poco la liberación de dopamina, ¿eh? Que se ve tanto a nivel del núcleo del raje y a nivel del estriado. Y esto, fijaros, como les va a explicar el efecto positivo que tiene el antagonismo 5-HT2A. En general, sobre los síntomas extrapiramidales, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos una neurona serotoninérgica que está en el núcleo del raje. Voy a recordar, no sé si lo he dicho en realidad. El núcleo del raje, los núcleos del raje, que son muchos. Un raje en neuroanatomía es la unión, es el punto de unión entre dos estructuras. Entonces, estos núcleos del raje son agrupaciones de cuerpos celulares de las neuronas serotoninérgicas que se distribuyen en el eje rostrocaudal en muchos puntos del mesencéfalo, ¿vale? Hay varios núcleos del raje: el núcleo del raje magno, el núcleo del raje dorsal, por ejemplo, hay más, ¿vale? Y el caso es que son los lugares de inicio de las neuronas serotoninérgicas, donde se produce la síntesis de serotonina, y de ahí surgen estas neuronas y proyectan pues, al resto del sistema nervioso, ¿vale? Bien, entonces, como os digo, aquí tenemos una neurona serotoninérgica que está en el núcleo del raje, y luego una neurona dopaminérgica que tiene su cuerpo celular en la sustancia negra, y luego, como ya sabemos, es una vía microestriada, tiene los terminales en el estriado, ¿vale? Y la serotoninérgica también. Entonces, pues tenemos un poco el mismo esquema. Tenemos la neurona serotoninérgica que, por un lado, hace contacto con una neurona, con una interneurona GABAérgica, y por otro lado actúa directamente a nivel del receptor 5-HT2A de la dopamina. Es lo mismo que hemos visto antes, pero ya localizado anatómicamente. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Entonces, aquí, de nuevo, cuando yo llega, se libera serotonina y la serotonina actúa a nivel del receptor 5-HT2A, pues ya sabemos que se pisa el freno, ¿vale? Y se libera GABA y se inhibe directamente la neurona dopaminérgica y entonces se libera menos dopamina. Muy bien. Pero si yo antagonizo el receptor 5-HT2A, ¿vale? Lo que voy a conseguir es pues cortar el cable, ¿no? Vamos a ver. Y otra cosa. Y aquí lo que pasa, una cosa que no os he dicho, casi te voy a volver para atrás, es que aquí también tenemos autorreceptores 5-HT2A, ¿vale? A nivel terminal, a nivel del botón terminal. ¿Vale? Pues eso, que también van a regular la liberación. Bueno, os he dicho autorreceptores, nadie me ha corregido. No pueden ser autorreceptores si están en una neurona dopaminérgica.
Es el receptor.
Claro. Son receptores postsinápticos, solo que están en un terminal. En un terminal axónico, no están en la dendrita, nada. Vale.
Pero en el fondo es lo que quiere decir es que al final tienes el mismo efecto de inhibición de la neurona dopaminérgica y ya está, ¿no? Independientemente del receptor al que vaya.
Sí, pero ocurre a nivel del somatodendrítico como a nivel terminal. Eso es. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando metemos el antagonista? Cuando metemos el antagonista, aquí tenemos el receptor 5-HT2A, ¿vale? Y lo vamos a antagonizar. Bueno, todavía no hemos...
La siguiente,
estoy obsesionado con los antagonistas. Aquí. Fijaros, recordad una cosa. Los antipsicóticos atípicos tenían ese doble perfil, de antagonista D2 y de antagonista 5-HT2. Entonces, recordad, aquí estamos ahora mismo en una sinapsis dopaminérgica, es decir, aquí se está liberando dopamina y aquí va a haber receptores D2 postsinápticos, ¿vale? Entonces, estos fármacos tienen una doble cara. Por un lado, antagonizan el receptor D2, como ya sabemos, ¿vale? Pero también van a unirse al receptor 5-HT2 del terminal dopaminérgico, ¿vale? Entonces, fijaros, si solo existiera un antagonismo de 2, como el que pasa aquí, bueno, pues la serotonina se uniría al receptor 5-HT2 y frenaría la liberación de dopamina. Y es que además el fármaco bloquearía el receptor de 2. Luego aquí habría una inhibición dopaminérgica muy grande, porque se ha reducido la liberación de dopamina y se ha antagonizado además al receptor postsináptico. ¿Vale? Pero aquí viene la gracia, como o entenderlo como que todavía no ha ejercido su acción el antagonismo 5-HT2, pero sí, esto es lo que harían los antipsicóticos convencionales. Pero ahora, como tenemos la otra cara de la moneda, que son antagonistas 5-HT2, también parte de ser antagonistas dopaminérgicos, bueno, pues no pasa nada, y esto es además, esto tiene la particularidad que esto ocurre anatómicamente en la vía nigroestriatal, este tipo de interacción serotonina-dopamina. Lo veremos que en el mesocortical también. Entonces, lo que hago es, ¿vale? Bueno, pues sí, yo estoy antagonizando postsinápticamente la acción de la dopamina, pero también estoy cortando el cable de freno. Luego, a lo mejor están tapados algunos receptores, pero yo estoy metiendo más dopamina, porque le he cortado el freno. Gracias a que he antagonizado el receptor 5-HT2A, que es inhibidor sobre la liberación de dopamina.
Una pregunta, ¿cómo se da la vuelta? Es decir, ¿cómo sabe que
no,
tiene que
ir? No, es que esto es lo que no me gusta del STAR. Tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchas cosas malas también. No es que se dé la vuelta. Es que, los fármacos son, al fin y al cabo, moléculas. Son estructuras químicas, ¿vale? Entonces, que se rigen por uniones electroestáticas. Entonces, cuando llega... imagínate que aquí hay un 5-HT2A y aquí hay un D2, ¿vale? Entonces el fármaco, hay mucho fármaco también. Entonces, cuando pasa cerca de un 5-HT2A, la parte complementaria se une, como si fuera un imán, entiéndelo como si fuera un imán. Cuando pasa cerca de un D2, se une por la parte del D2. Entiéndelo eso. Es porque los fármacos interactúan con los receptores también en parte en el modelo llave cerradura. Y esto se explica por las uniones eléctricas, que, como sabes, bueno, pues, las cargas de diferentes signos se atraen y todo esto. ¿Vale? Entonces, entiéndolo así. Vale. Cuando hemos inundado de fármaco antipsicótico o atípico la sinapsis, pero cuando haya receptores 5-HT2A, se va a unir a través por la parte que es antagonista, y cuando haya D2 se va a unir por la parte que es antagonista del D2. ¿Vale?
No me queda demasiado claro, pero bueno, porque al final los efectos secundarios de unirse a un receptor u otro son distintos. Y
no claro, sé. Pero a ver, tú tienes aquí un 5-HT2A. Nunca se va a unir por la parte dopaminérgica, porque no encaja.
Porque no encaja.
Y aquí tienes un D2 y nunca se va a unir por la parte serotonérgica porque no encaja.
Pero sí que hay 5-HT2A en la dopaminérgica también, en la serotoninérgica.
¿Aquí dices?
Claro. Ahí no lo han dibujado, pero los hay.
Bueno, pero a nivel... No, pero a nivel terminal son...
5-HT1A, ¿no?
Claro. 5-HT1B y D.
B y D, perdón.
¿Vale? Entonces, bueno, esto es lo que explica por qué no se generan tantos síntomas extrapiramidales, porque están como compensados. La acción serotoninérgica o la acción dopaminérgica.
Perdona, ¿y eso también tiene que ver con la dosis del fármaco?
Sí. De hecho, hay fármacos que a una dosis se unen a determinados receptores y a dosis más altas se unen a esos para otros más.
Ah.
O sea que la dosis efectivamente depende de... Esto tiene que ver con la afinidad. Si un fármaco es muy afín por un receptor, solo te va a hacer falta una dosis pequeñita.
Vale.
Pero si es menos afín por otros, aunque tenga cierta afinidad, si tú subes mucho la dosis, se va a acabar uniendo. Entonces efectivamente depende de la dosis. Hay fármacos que a una dosis tienen los efectos y a otra dosis tiene efectos diferentes por el perfil de unión que tiene, y esto depende de la afinidad, y la afinidad depende de la estructura química del fármaco. ¿Qué hora es?
Las 7:10.
Y que para en media es la hora y media, ¿no? O sea que paramos a la en media para hacer un descanso. Vale, aquí lo único que se han puesto es una representación inventada, esto está hecho a ordenador, de una tomografía por emisión de positrones de la unión de, por un lado, de un antipsicótico convencional a receptores de 2 en el estriado de un supuesto paciente o de una persona normal, y aquí lo mismo pero con un antipsicótico atípico, y vemos que la unión a nivel del receptor de 2 es menor.
¿Y eso es bueno o malo?
Hombre, eso reduce bueno. Los sed, ¿no?
Claro, ¿por qué? Estoy teniendo en cuenta que es una idea, cuanto más rojo es que hay más antagonismo de dos. Y por lo tanto, más riesgo de síntomas extrapiramidales. Aquí, como hemos aumentado la liberación de dopamina, esa dopamina en parte va a poder barrer el fármaco cuando funciona como antagonista de 2, porque hemos puesto mucha dopamina, la dopamina es el ligando natural del receptor de 2. Entonces, si hacemos que se libere mucha, podemos quitar en parte algunos de los fármacos que se han unido en virtud de su función como antagonistas del D2. ¿Me he explicado más o menos? Es decir, si tú tienes... En realidad es muy fácil. Imagínate que tú tienes aquí pegados el D2, el fármaco como antagonista de 2, en los receptores postsinápticos de 2. Pues entonces yo voy a usar un chorro de dopamina fuerte para quitarme algunos. Y ya está. Entonces, los que estén menos fuertemente unidos me los quito, porque he puesto mucha dopamina.
Y desaparecen.
Sí, sí. Y ya se une la dopamina, que es lo que tiene que ver. Por eso hay, no es que desaparezca al 100%, pero sí que se reduce bastante. ¿Vale?
Porque entonces la esquizofrenia o la psicosis es un exceso de dopamina.
Bueno, es que no se puede...
No es tan fácil eso.
No. No, porque no solo la dopamina, es el glutamato también, por ejemplo.
Bueno, pero en el caso de la dopamina, lo que interesa es quitársela encima, ¿no? O sea, es un exceso.
Bueno, depende. ¿Es un exceso o es un efecto? En los síntomas negativos parece que es un efecto en la vía nasocortical. Claro, es lo que te ponen, que depende de la vía dopaminérgica. Vale, ¿esto lo entendéis? ¿Sí? En la vía mesocortical, tres cuartos de lo mismo. Recordad, en la vía mesocortical lo que pasaba era esto, que había poca dopamina y eso explicaba los síntomas negativos, tanto a nivel afectivo como a nivel cognitivo. ¿Vale? Entonces, tenemos que, llega la serotonina, no hay liberación de dopamina, llega la serotonina, pues que como sabéis, cuando se une al receptor 5-HT2A, lo bloquea, inhibe la liberación de dopamina, bueno, pues no hay dopamina. Que eso es lo que estaba pasando en condiciones normales. Pero, si yo soy capaz de pisar el acelerador, ¿vale? Antagonizando el 5-HT2A, ¿vale? Pues voy a... mejor que pisar el acelerador, cortar el freno, ¿no? Porque pisar el acelerador es el nodo. Si yo soy capaz de evitar que la serotonina frene a la dopaminérgica a través del 5-HT2A porque lo he antagonizado, pues entonces va a haber más liberación de dopamina. Y esto explica por qué los antipsicóticos atípicos mejoran los síntomas negativos. O sea, que ya hemos visto cómo es posible que no produzcan, o por lo menos produzcan menos síntomas extrapiramidales. Y también cómo son capaces de mejorar los síntomas negativos. Recordad que los antipsicóticos convencionales, lejos de mejorarlos, los agravaban. Pues estos los mejoran. ¿Vale? ¿Por qué? En virtud del antagonismo 5-HT2A. ¿Esto lo entendéis? Hemos cortado el freno. O sea, aquí ya por sí mismo hay poca dopamina porque estamos en un paciente esquizofrénico. Luego, bueno, si pisamos el freno, el coche está parado. Por mucho que pienses el freno más lento, no va a ir. Lo que sí que te puedes beneficiar ahí es de pisar el acelerador. Entonces, bueno, mejor dicho, no es un buen ejemplo ese, porque aquí no pisamos el acelerador, aquí cortamos el freno. Pero bueno, aquí una posible acción tónica inhibidora de la serotonina nos la cortamos, ¿vale? Y actuamos sobre los receptores. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, bueno, y aquí igual. Cuando meto un antipsicótico convencional, pues no hay unión a nivel cortical al receptor 5-HT2A, pero cuando meto un antipsicótico atípico, ya vemos que sí hay un al receptor 5-HT2A. Bueno, esto es obvio porque algunos de los antipsicóticos convencionales no tienen perfil de unión al 5-HT2A y los atípicos sí. ¿Vale? O sea, estas imágenes de PET sinceramente tampoco añaden mucho. Y ahora vamos a ver cómo son capaces los antipsicóticos convencionales. Ah, bueno, vale. Entonces, los antipsicóticos atípicos mejoran, o mejor dicho, no provocan tantos síntomas extrapiramidales, son capaces de mejorar los síntomas negativos. Y bueno, ¿qué tienen que decir de los síntomas positivos? Fijaros que, bueno, si hay en algunos casos, la mejora de los síntomas negativos se debe a un aumento de la liberación de dopamina. ¿Eso podría agravar los síntomas positivos? Bueno, no, por varias razones. Primero, porque esa particular configuración de receptores a lo mejor no se está dando en la vía mesolímbica. Pero también es que, claro, hay otras vías que están influyendo. A nivel mesolímbico, por ejemplo, tenemos neuronas glutamatérgicas que van desde la corteza y que actúan sobre neuronas dopaminérgicas que están en la retina ventral. Entonces, a ver, para que esto lo veamos, el esquema es el siguiente. Estamos viendo cómo los antipsicóticos atípicos pueden mejorar los síntomas positivos, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuál es el circuito aquí que tenemos que entender? Pues que hay una neurona serotoninérgica que parte igual, como siempre, del núcleo del bronquio, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que esta se va a la corteza.
¿Ah? ¿Arriba?
Sí, aquí. Y aquí hace una sinapsis, bueno, actúa sobre el receptor 5-HT2A y hace una sinapsis con una neurona glutamatérgica, ¿vale? Que baja hasta otra vez hasta la aleta temporal ventral, y esa neurona glutamatérgica hace sinapsis con una neurona ya dopaminérgica que va pues a la accumbens en la vía mesolímbica normal y corriente. ¿Vale? Entonces, sí.
Lo que pasa es que la acción de la vía de la neurona serotoninérgica es excitadora en las neuronas piramidales de la corteza, ¿no?
Sí.
O sea, lo que hace es excitar la neurona corteza y a su vez está escrita la neurona dopaminérgica de la red temporal ventral.
Eso no.
No, glutamina.
Se agravarían los síntomas positivos.
Es que
claro.
Claro. Pero es que es. O sea, a ver, aquí lo que pasa es que el 5-HT2A va a inhibir la neurona glutamatérgica, que entonces no activa la neurona dopaminérgica.
Pero eso es cuando haces un antagonista de HT2A.
Sí.
Es decir, cuando no afecta la serotonina a la neurona piramidal.
No. El antagonista, no la serotonina.
¿Cómo?
El antagonista, el ASD.
O sea, normalmente,
si tú metes un antagonista en una HT2A, en una neurona piramidal, no activa la neurona dopaminérgica, o sea, serotoninérgica, la serotonina.
No.
Y por lo tanto, es.
No, es la glutaminérgica, no la serotoninérgica.
O sea, la serotoninérgica necesita la glutaminérgica.
A ver, espera. Tenemos que la neurona serotoninérgica hace sinapsis con la neurona glutamatérgica. Entonces, esta estaría activando la neurona y entonces está hiperactiva. Bueno, quizás sí. Y
si es un antagonista sería contrario, ¿no?
No, aquí metemos el antagonista. Entonces, aquí metemos el antagonista y entonces esta neurona glutamatérgica
inhibe,
baja su tono y por lo tanto también baja el tono dopaminérgico.
¿Pero el antagonista es glutamatérgico o el
5-HT2A?
Entonces se lo hizo en un año, ¿no?
Sí, es que no entendía.
La serotonina lo que hace es excitar las neuronas corticales activando la neurona glutamatérgica.
No.
Preguntando si la activaba, supongo que...
Es que hay, sí, claro, porque...
Claro. Es que la ley indirecta, desde el sector de la realidad, la escribía... Ah, porque hacía ese casi con una neurona
parda. En la... Claro, en la edad interventral, ¿no? Que eso es lo del, también lo del interruptor NMDA, la hipertensión y todo eso. No, aquí, es, aquí no hay esos pasos intermedios. Aquí la activa. Y por lo tanto activaría la dopaminérgica. Cuando yo meto un antagonista 5-HT2A, esa sinapsis glutamatérgica queda disminuida y por lo tanto la activación dopaminérgica también queda disminuida. Sí, es que no entendía lo que estaba con los
cámaras.
Yo tampoco
lo he entendido.
Gracias.
Bueno, sí.
A ver, si el déficit es primario, ¿cómo puede el antagonista generar dopamina? No entiendo yo esa
pregunta. Era mucho más larga que solo si no me va a ser la anterior.
No, sí, era, de hecho, hace 8 minutos. Entonces, pues, gracias a la inhibición de esta vía glutamatérgica, pues se pueden corregir los síntomas negativos.
A mí sí me ha quedado claro la inhibición de la vía glutamatérgica. Lo que me queda claro es la vía. Que va diciendo el parte, ¿no? Es que aquí no pinta como moral, no es normal. No pinta ni por el moral, lo que pone abajo, que el moral es normal, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo está inhibiendo la vía glutamatérgica? Yo creo que no entiendo.
Es que no la inhibe, la activa, ¿no?
Yo creo que lo que entiendo es eso, lo que no entiendo yo, que pone aquí la vía, como si fuese moral. Y claro, si tú le metes una antagonista, se supone que no tendría que estar. En moral esa vía, ¿no?
O sea, la serotonina lo que
no, porque
la cortical es la neurona cortical.
No, yo creo que ahí lo que quiero decir es como que hay un déficit primario, quizás que es lo que se referían. O sea, no es que la falle la regulación serotoninérgica sobre la dopamina y por eso hay mucha dopamina. No, hay una hiperactividad dopaminérgica por otras razones. Lo que pasa es que nosotros nos podemos aprovechar de este circuito para corregirlo. O sea, en condiciones normales hay mucha dopamina, bueno, pues yo tengo aquí un mecanismo regulatorio de serotonina que lo voy a utilizar, ¿vale? Pero, o sea, por eso esto es lo que está mal, la dopaminérgica, es la que está en rojo, esa. Lo que pasa es que yo me aprovecho de ese circuito.
¿Vale?
¿Eh? Esto es, bueno, esta es una, en este sentido sería mesocortical, pero a nivel de la serotonina, que actúa sobre el circuito mesolímbico de la dopamina. ¿Pregunta? ¿Se podría decir que la inhibición de la neurona glutamatérgica es lo que hace que los antipsicóticos se activen más? Sí, sí, eso es. Inhiban, eso es un poco lo que hace, sí. La neurona glutamatérgica de la corteza prefrontal hasta el área tegmental ventral. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que hace sobre la prolactina. Recordad, esto es muy fácil, recordad que la dopamina inhibe normalmente la secreción de prolactina. Luego, cuando metíamos un antagonista de 2, pues había una hiperprolactinemia, que, o sea, mucha prolactina, porque el inhibidor de la prolactina estaba bloqueado. Y esto pues generaba galactorrea, alteraciones del deseo, etc. Vale. Entonces, pues aquí es un poco igual. Nos vamos a aprovechar de que hay un mecanismo serotoninérgico. Fijaros, cuando la serotonina se une al receptor 5-HT2A, se va a estimular la secreción de prolactina. ¿Vale? Entonces, si yo lo que hago es, por un lado, tenemos aquí el antipsicótico convencional, que es un receptor dopaminérgico y que da hiperprolactinemia, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos nuestro antipsicótico atípico, que tenemos, que vale, sí, tiene una unión parcial al receptor de 2, eso generaría hiperprolactinemia, pero luego también lo que estoy haciendo es evitar que la serotonina actúe sobre el receptor 5-HT2A y estimule más todavía la liberación de prolactina. Por lo tanto, lo que hemos conseguido aquí es que no hemos tenido más remedio que pisar el acelerador de la prolactina con el D2, no nos ha quedado más remedio, pero por otro lado estamos pisando un freno con el 5-HT2A. Entonces lo compensamos, ¿vale? O sea, la serotonina, que normalmente aumenta la secreción de prolactina, pues lo paramos. Y eso para compensar el hecho de que la dopamina, que normalmente la inhibiría, la hemos tenido que bloquear, ¿vale?
En el libro utiliza unas palabras, dice, por lo que la estimulación del receptor 5-HT2A revierte el efecto de estimular el receptor 2D2. ¿Qué es estimular? ¿Qué se refiere?
Es que no es la traducción. O sea, realmente no estaría estimulando el receptor 2A, porque estaría antagonizando, D2, estaría antagonizándolo.
Ah, vale.
O sea, tú dices que, ¿qué quiere decir estimular el receptor de 2?
Claro,
un antagonista, si recordáis, nunca estimula. Un antagonista lo que hace, o sea, es bloquear la acción de la dopamina, pero por sí solo no tiene efecto. Entonces, bueno, pues, pero al entenderlo eso, que vale, inhibiendo el D2, antagonizando el D2, pues se genera un poco de hiperprolactinemia. Pero antagonizando el 5-HT2A, he quitado un poco de estimulación que tenía de secreción de prolactina y entonces se ha compensado. ¿Sí? Esto no tiene más complicación. Entonces, pues los antipsicóticos atípicos son maravillosos, ¿no? Me evitan síntomas extrapiramidales, me mejoran los síntomas negativos, en parte también me mejoran los síntomas positivos, me corrigen la hiperprolactinemia, joven. Bueno, luego no son tan maravillosos. Luego tienen el riesgo este cardiometabólico, que luego vemos que eso no es para la base. O sea, sí que es verdad que están asociados a un bastante incremento de peso. De hecho, cuando ves documentales, normalmente siempre la gente piensa que es que los esquizofrénicos tienen sobrepeso. No, es la medicación. Es la medicación. Bueno, esto es un resumen. En un paciente esquizofrénico normal, pero que no está tratado, tenemos hiperactividad dopaminérgica mesolímbica, síntomas positivos, hiperactividad dopaminérgica mesocortical, síntomas positivos, a nivel dorsolateral y a nivel retromedial, y función normal, higroestriada y turifundibular. Cuando metemos un antipsicótico atípico, en función de su acción serotonina-dopamina, que conseguimos bajar la hiperactividad dopaminérgica, por lo tanto reducimos los síntomas positivos, pero también recordar que reducimos también el refuerzo, el placer, etcétera, etcétera, y corregimos la hipoactividad dopaminérgica que había a nivel mesocortical. Y a nivel tuberifundibular y microestriatal, pues lo dejamos como estaba. Nos hemos evitado el parkinsonismo iatrogénico y la hiperprolactinemia que teníamos con los antipsicóticos convencionales.
El parkinsonismo sería la disquinesia, esa que has hablado,
¿no? No, la disquinesia tardía ocurre cuando tú bloqueas el receptor de 2 crónicamente durante mucho tiempo. Y está asociada a un aumento del receptor de 2. El parkinsonismo es a nivel agudo del bloqueo del receptor de 2 en la vía nerviosa. Es decir, cuando lo meto en ese momento. La disquinesia tardía es como una adaptación. Es el resultado de una adaptación que tiene la neurona porque le hemos estado bloqueando el receptor de 2 durante mucho tiempo.
¿Vale? 7 y media.
Perfecto, porque esta es la última diapositiva de la primera parte, o sea que recuajado. Entonces, ¿cuáles son los antipsicóticos atípicos que tienen esta acción serotonina-dopamina? Bueno, pues aquí tenéis esto, bueno, sí que tenéis que saber. Olanzapina, risperidona, quetiapina, ciprasidona, estos son los más fuertes. Vamos, va. Desde luego este son los más conocidos.
¿Pero te pueden preguntar fármacos en el examen?
Te pueden decir la risperidona que es.
Ah.
Tienes que saber que es un antipsicótico atípico y sobre todo que presenta, bueno, eso, la verdad es que son casi todos, esta propiedad de antagonismo serotoninado también. ¿Vale? Mm-hmm. Bueno, pues vamos a tomar un descanso. Eso es, un descansito, justo. Vamos a descansar 15 minutos, ¿vale? Para que nos dé tiempo, pues eso, a la cafetería, al baño, lo que queráis. Y a menos cuarto volvemos.
Lo que ya has cargado en una hora y media, yo he tardado en leérmelo 4. O sea,
y eso lo hacemos para
cuatro
con la confesión.
Bueno. Y tú has hecho hora y media.
Lo importante es que se entienda.
Eso.
Pues vamos a seguir. Después de esta descansita, le haría muy bien con la segunda parte. ¿Sí?
Te digo que mañana no se le dio grabado.
Estamos haciendo. Muy bien, pues ya, ya vamos a empezar. Ya se oye bien, ¿no? Fuera, supongo que sí. Bueno, luego, esto sí que es menos importante. Os cuentan algunos antipsicóticos atípicos con perfil serotonina dopamina están en desarrollo. Pues muy bien, pero vamos, esto no. La verdad es que no lo han quitado, no está dentro de las cosas que no hay que estudiar, pero yo lo veo súper poco importante. Vamos, si no hubiera nada que estudiar, sí, pero es que como hay tantísimo, pues no que os lo pregunten. Oye, pero yo no pongo la mano en fuego, ¿eh? Que no soy yo el que pone el examen. Muy bien, entonces, estábamos viendo las cuatro características que hacen que un antipsicótico sea atípico, ¿vale? La primera era el antagonismo serotonina-dopamina, luego viene el rápido perfil de disociación del receptor de 2, y bueno, luego otras dos que ya vemos. Vale, entonces vamos con este. Fijaros, el problema de los antipsicóticos convencionales es el que os contaba, que cuando se unen al receptor de 2, normalmente, por sus características químicas, pues están bastante bien unidos. Esto en parte depende de los tipos de enlaces químicos que se establecen, que hay algunos enlaces que son más duraderos, otros menos, etc. Entonces, el problema es que cuando, vale, se ha unido, está antagonizando el receptor de 2, al principio muy bien, muy bien. Pero claro, si queda unido demasiado tiempo, ya su efecto como sobre los síntomas positivos pasa y empiezan a aparecer después los síntomas estacionales, incluso si esto se prolonga en el tiempo, la disquinesia tardía. Luego, si nosotros pudiéramos diseñar un fármaco que se uniera el tiempo suficiente para evitar los síntomas positivos, pero que luego saliera del receptor de 2 para que no se produjeran los síntomas extrapiramidales y a largo plazo y se tardía, pues sería lo ideal, o por lo menos en parte. Y esto es lo que hacen los antipsicóticos atípicos también, sobre todo aquellos que tienen el perfil de disociación rápida del receptor de 2. ¿Vale? Esto es un poco lo que os he contado, pero con gráficos. Un antipsicótico convencional se une de manera casi irreversible al receptor de 2. Entonces, claro, imaginaros, aquí le damos una dosis, ¿vale? Una dosis del fármaco. Entonces, aquí está representado el porcentaje de bloqueo del receptor de 2. Pues conforme se va produciendo la unión del receptor, del antagonista, sí.
Que cuando se apaga la luz, se escribe con el receptor.
Que no se ve, sí, pues claro, apaga. Sí, sí. ¿Sí? ¿Va bien?
Sí,
así lo siento. Vale. Entonces, que conforme se van acoplando los antagonistas al receptor de 2, pues nada, se va produciendo un aumento de la inhibición del D2, pero el problema aquí, y esto es a lo que voy, es esto de aquí, que esa inhibición es duradera en el tiempo. Ahí está el quid de la cuestión. Y claro, sí, al principio, pues sí, cuando no hay tratamiento, hay síntomas, hay psicosis, y no hay síntomas extrapiramidales. Bloqueo el receptor D2 y hay efecto antipsicótico, me quito los síntomas psicóticos, pero empieza a haber síntomas extrapiramidales. Y si esto le volvemos a dar otra dosis y otra dosis y otra dosis, se sigue prolongando en el tiempo, al final ocurre la disquinesia tardía. ¿Vale? De manera que lo ideal sería lo que os contaba antes. Bueno, esto es lo que os he dicho, que se unen irreversiblemente. y estos que no se unen irreversiblemente se unen y se despegan. A ver, aquí. Entonces, lo ideal sería esto: tener un fármaco de unión reversible que se uniera durante un periodo de tiempo corto. Y entonces, fijaros, te doy una dosis. Entonces se va produciendo la inhibición del D2, pero aquí empezaría a bajar. Y aquí le empieza a meter otra dosis, y así aquí empieza a bajar y aquí me mete. De manera que, fijaros, aquí voy consiguiendo un efecto antipsicótico, porque sí, ahí hay una inhibición de D2, pero aquí empieza a bajar. Empieza a bajar, lo que pasa es que no hay un bloqueo lo suficientemente largo en el tiempo para que no surjan síntomas extrapiramidales. Pasa que si yo dejo que esto baje, me vuelven a aparecer los síntomas positivos, los síntomas psicóticos. Pues le vuelvo a dar otra dosis que mientras esta iría bajando, pero como aquí ya estaba subiendo, se empieza a compensar y aquí siguen subiendo. Y así sucesivamente. Y otra, que bajaría, y otra, y así. De manera que con esto voy jugando. Lo inhibo, pero cuando veo que empieza el problema se lo suelto, pero ya voy empezando otra vez a inhibirlo para que conforme el otro va bajando, la nueva dosis vaya inhibiendo, y así. ¿Vale? Es un juego de tiempos. Yo tengo que inhibir, y cuando la hora de inhibición relativa a la primera dosis vaya bajando, meto la segunda. Y así. ¿Vale? Pues esta es la idea, no es nada más complicado que eso. Entonces, resumiendo, aquí tenemos la situación de siempre, lo que ocurre con la dopamina cuando tenemos una esquizofrenia no tratada, y aquí cuando metemos este perfil de disociación rápida del D2. ¿Vale? Pues aquí lo que conseguimos es exactamente lo mismo, solo que no hay ni síntomas extrapiramidales, bueno, por supuesto no hay hiperacidemia por la disociación básica, ¿vale? Bien. Y bueno, por supuesto tampoco empeora los síntomas negativos. Pero eso también sobre todo es por lo que hemos visto antes. Entonces, cuatro propiedades que hacen a los antipsicóticos los convierten en atípicos: antagonismo sobre la dopamina, perfil de disociación rápida del receptor D2, agonismo parcial del receptor D2, la tercera propiedad. ¿Vale? Estas cuatro propiedades las vamos a saber súper bien.
O sea, que
eso
hay que
poner
antagonismo, o sea, que es agonismo.
No, es agonismo parcial. Agonismo parcial. Agonismo. Están las erratas, ¿no? Claro, pues eso. Que está representado aquí. ¿Vale?
Sí.
Pero bueno, el del año pasado también
no
estaba libre de ratas. Entonces, bueno, aquí la idea es que sencillamente poca transmisión dopaminérgica mala por los síntomas negativos, mucha transmisión dopaminérgica mala por los síntomas positivos. Luego tenemos que llegar a un tencontén, a una transmisión dopaminérgica intermedia que no genere síntomas psicóticos, pero que no me genere tampoco, bueno, ni por supuesto síntomas extrapiramidales, ni me cause síntomas negativos. Eso lo consigo pues activando el receptor D2, pero a un punto intermedio. Un antagonista bajaba la transmisión dopaminérgica a un nivel demasiado bajo. Un agonista parcial llega a un nivel intermedio. Esto es con dibujitos, pero es lo mismo que os he dicho. Vale. Lo que pasa también es que se sabe tan poco. El problema es que puede ser con la dopamina. Puede ser que haya demasiada dopamina, el neurotransmisor en sí, o que la señal que genera esa dopamina esté exacerbada, es decir, que cuando llega al receptor, en vez de dar una señal de 50, la da de 1500. Es un poco lo que pasa aquí, ¿no? Cuando se me da dopamina al receptor de 1, me parece que es el de 1, ¿no? O al receptor de dopamina, da igual. ¿De qué sea?
De 2R, pone.
De 2. Bueno, claro, que luego el ejemplo es con el de 2, pero el que sea. En un paciente normal, imaginaros, la señal llegaría hasta aquí. En un sujeto sano, quiero decir. Pero en un sujeto con esquizofrenia, el problema es eso, esa respuesta exacerbada de la dopamina. Entonces, claro, si yo doy un antagonista de 2, pues me paso, mato moscas a cañonazos. Luego, si yo doy un agonista parcial, la dopamina funcionaría como un agonista completo, ¿vale? Entonces digo, bueno, yo sé que tengo descalibrado el sistema. Está descalibrado. Si yo doy, lo aprieto normalmente, me da mucha respuesta. Pues lo que voy a hacer es presionarlo solo un poquito para corregir eso, ¿vale? Y me da una respuesta normal. En condiciones normales, si presiono un poquito, pues apenas hay respuesta. En un paciente esquizofrénico, lo que ocurre es que presionando normal está exagerado, pues presiono un poquito y tengo lo que tendría en un paciente normal con una respuesta completa. ¿Lo entendéis?
Y en un paciente normal, si en esquizofrenia si es un parcial, no haría nada.
Haría algo así, un poquito. Un poquito. Entonces, bueno, lo mismo, es siempre. Tenemos un paciente esquizofrénico, llega la dopamina, genera el receptor dopaminérgico, una respuesta dopaminérgica exacerbada, psicosis. Metemos un antagonista de 2, un antipsicótico convencional, me cargo la dopamina, no hay psicosis, pero hay todo lo demás. Doy un agonista parcial y fijaros, tengo una respuesta dopaminérgica adecuada. Y no hay psicosis. No hay psicosis, pero no te genero déficits en la recompensa, en el placer y todo eso.
Y luego sería con un fármaco que fuera solo parcial, que se nada más.
Pero entonces en la vía mesolímbica. En la vía mesolímbica estás estimulando demasiado. O sea, el problema es que el agonismo parcial solo no vale. Vale en combinación con los otros mecanismos que hemos visto. Porque si tú metes solo un agonista parcial, estás generando más síntomas positivos. Porque es que aquí, claro, aquí te lo ponen. Bueno, en realidad, ¿sabes lo que es? En realidad, a ver, el ejemplo, ¿cuál sería? La dopamina siempre está, ¿vale? La dopamina siempre está. Y es lo que os decía el otro día, aunque tú metas un antagonista,